Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
México. López Obrador buscará implementar las 12 reformas propuestas en el marco de su proyecto de gobierno.
Colombia. 93 periodistas han sido amenazados en lo que va del año.
Ecuador. Destituyen a integrantes del Consejo Electoral.
Perú. Congreso debatirá este viernes remoción de magistrados acusados de corrupción.
Cuba. Concluye foro de Sao Paulo en La Habana.
El Salvador. Corte Suprema reabrirá caso del asesinato del poeta Roque Daltón.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, buscará modificar la reforma educativa, detener las privatizaciones y castigar la corrupción cuando asuma su cargo.
El próximo mandatario mexicano ha presentado 12 reformas fundamentales para su proyecto de gobierno que deberán pasar por el legislativo, y a ellas se suma su plan de 50 puntos de austeridad y anticorrupción.
Según Martí Batres, senador electo y copartidario de López Obrador, la situación política es favorable, pero se necesitará una mayoría en el Senado para implementar algunas de las propuestas.
El universo de decisiones arroja un interesante panorama, digamos, de mayorías absolutas. No obstante, si nosotros queremos hacer reformas constitucionales, por poner un ejemplo, necesitamos 2/3 partes.
Para el sociólogo mexicano Bernardo Barranco, la impronta de las propuestas del futuro mandatario obligará al entorno político a cambiar profundamente.
Hay una especie como de sacudimiento global de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, en el escenario político del país, que lo obliga a una redefinición o una reconfiguración de los partidos políticos.
Sin embargo, no todos ven las cosas con excesivo entusiasmo. Hay quienes creen, al igual que Sofía Ramírez, representante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que López Obrador deberá enfrentar condiciones muy adversas para implementar estos cambios.
No se están generando los mecanismos institucionales para garantizar que esa honestidad permee y que se encuentren pues en un entorno donde haya rendición de cuentas y transparencia.
No obstante, el historiador mexicano Lorenzo Meyer señaló que lo importante de estos procesos es buscar satisfacer las necesidades de las mayorías.
Nadie queda enteramente satisfecho, pero con que nadie quede enteramente excluido, tan insatisfecho que considere que el sistema es su adversario e intente acabar con él, ya vamos de gane.
López Obrador ganó con más de 53% de votos las elecciones presidenciales de México, que se celebraron el pasado 1 de julio.
En Colombia, cerca de 100 reporteros y columnistas han sido amenazados para coaccionar su libertad de prensa. Pese a que las denuncias más visibles han sido de reconocidos periodistas, los comunicadores de las regiones son los que más amenazas reciben, principalmente por sus denuncias sobre corrupción, minería ilegal y acción de grupos al margen de la ley.
Pedro Vaca, director de la Fundación Libertad de Prensa, denunció el creciente número de amenazas contra periodistas y señaló la escasa reacción del gobierno.
La FLIP, a finales de la semana pasada, lanzó una alerta advirtiendo sobre el incremento considerable de amenazas contra periodistas, sobre todo de región, que consideramos son quienes enfrentan mayor vulnerabilidad, advirtiendo dos cosas. De un lado, que creemos que la respuesta en tiempos del gobierno en materia de protección es insuficiente.
El activista social defendió la importancia de defender el derecho de la prensa a informar sin estar sujeta a presiones.
¿Uno cómo vence esas atmósferas de autocensura? Porque no es solo que dejen de matar periodistas el único indicador, es cuáles son las garantías integrales de poderse expresar libremente sin que eso implique una amenaza, una retaliación, una afectación a la integridad.
El ministro del Interior colombiano, Guillermo Rivera, también defendió el derecho a la libertad de prensa y señaló que, como gobierno, no permitirá intimidaciones o asesinatos de periodistas.
Nosotros no vamos a permitir que en Colombia la libertad de expresión, la libertad de pensamiento político, la libertad de opinión política se convierta en una justificación para que intimiden a la gente o para que la asesinen.
Colombia ha destacado durante los últimos tiempos por un incremento de la violencia contra periodistas y líderes sociales. Según un informe presentado el pasado mayo por el Centro de Investigación y Educación Popular, durante 2017 un total de 138 líderes sociales colombianos fueron asesinados, lo que significó un incremento de 20% con respecto a 2016, cuando se registraron 115 víctimas. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral de Ecuador fueron cesados luego de que el Consejo de Participación Ciudadana evaluara su desempeño y determinara que su accionar, especialmente durante el gobierno de Rafael Correa, no fue independiente.
Pablo Dávila, integrante del Consejo de Participación Ciudadana, explicó que esa fue una de las conclusiones más importantes que tomaron en cuenta para cesarlos en funciones.
Los integrantes del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, Ana Marcela Paredes, Mauricio Tayupanta, Paul Salazar y Luz Jaro, serán notificados de su cese y tendrán 3 días para impugnar la decisión. Luego, el Consejo de Participación examinará los argumentos.
El Congreso de Perú aceptó acatar el pedido del presidente Martín Vizcarra para realizar una legislatura extraordinaria, que será el próximo viernes, en la que evaluará la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura acusados de corrupción.
El Congreso, que se encuentra actualmente en receso, sesionará este viernes para debatir si destituye o no a los 7 miembros del CNM, tal como lo solicitó el presidente Vizcarra.
Los miembros del CNM, junto a jueces y empresarios, han sido acusados a través de investigaciones periodísticas basadas en interceptaciones telefónicas de incurrir en presuntos actos de corrupción que incluyen tráfico de influencias, sobornos, entre otros ilícitos. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La última jornada del Foro de Sao Paulo destacó la necesidad de la unidad en América Latina como principal herramienta para contrarrestar la ofensiva imperialista.
Este martes, el 24º Foro de Sao Paulo, celebrado en La Habana, capital cubana, donde se reunieron delegados de organizaciones y partidos de izquierda junto con varios líderes latinoamericanos, rindieron homenaje a Fidel Castro. El mensaje fue la unidad latinoamericana ante los desafíos que impone el imperio norteamericano.
Además de la unidad, los participantes, como el presidente boliviano Evo Morales, destacaron que hay que apoyar a los líderes legítimos del continente ante los planes golpistas y presiones foráneas.
Habrán agresiones al imperio, provocaciones. Lo más importante es estar unidos. El mejor homenaje a Fidel es la unidad de los pueblos de América Latina.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel condenó la ofensiva contra gobiernos de izquierdas que tiene lugar actualmente en América Latina.
Donde la ofensiva contra los procesos de cambio en la región aplica métodos de la guerra no convencional, lo que se pone de manifiesto en las acciones que aquí condenamos enérgicamente contra la Venezuela chavista, la Nicaragua sandinista, el Brasil de Lula y la Revolución Democrática y Popular de Bolivia.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro destacó que América Latina necesita luchar contra el imperialismo norteamericano.
No importa cómo lo llamemos, no importa la diversidad de circunstancias de nuestros países, de toda América Latina y el Caribe, al principio o al fin, le verán la cara, compañeros, como se le hemos visto nosotros, al monstruo del imperio norteamericano y a los intereses de las oligarquías locales.
Otro de los temas fue el triunfo electoral del izquierdista Andrés Manuel López Obrador en México, que según los participantes, fortalecerá a la izquierda en el continente. Para el expresidente hondureño Manuel Zelaya, esta decisión del pueblo mexicano denota el cansancio existente respecto a los políticos tradicionales de este país.
La derecha le fue mal en México, le fue muy mal porque tantos años de promesas incumplidas que el pueblo mexicano votó masivamente, tanto por la propuesta, la personalidad de Andrés Manuel, como por la insatisfacción que tiene de los malos gobiernos que han hecho.
Además, los participantes pusieron de relieve que hay que preservar la estabilidad y la paz en la región, refiriéndose así a la situación en Nicaragua y el futuro ambiguo del acuerdo de paz con el partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Colombia.
Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas. Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio.
Aprovechamos la lectura de este fragmento de un poema de Roque Dalton en la voz del célebre argentino Julio Cortázar para informar que en El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda para reabrir el caso del asesinato de ese poeta salvadoreño. Acompañada de abogados, la familia del poeta presentó un recurso que fue admitido más de 4 décadas después de su muerte.
Su hijo Jorge Dalton da detalles de esta prolongada odisea.
Nosotros navegamos en ese barco de incertidumbre, ¿no? De dónde está el cadáver, de dónde están sus restos. Entonces, para mí, para mi hermano, para mi madre, o para los amigos cercanos, para toda la familia, es sumamente doloroso, porque es algo que no se termina, ¿no? Mi padre no está en paz, ni nosotros como familia.
Roque Dalton fue un poeta, ensayista, periodista, activista político e intelectual salvadoreño, paradójicamente asesinado por sus compañeros de arma, quienes le acusaron de ser agente de la CIA. Benjamín Cuellar, abogado de la familia, se refirió a los objetivos de este proceso judicial.
Va dirigido a que la fiscalía investigue, elabore otro requerimiento y me judicialice el caso. La admisión del amparo es el camino hacia el reconocimiento de la injusticia que se cometió con el poeta Roque Dalton.
Juan José Dalton, otro de los hijos del poeta, indicó que este proceso fue posible gracias a nuevas informaciones sobre ese crimen y llamó a establecer a los culpables y castigarlos.
Hay testigos vivos todavía que nos han dado más información a las declaraciones que tenemos de los propios involucrados, de Joaquín Villalobos, de Jorge Meléndez, de los documentos que ellos mismos publicaron en su época después del asesinato de mi padre. En el juicio se determine si estas personas son o no son los asesinos de Roque Dalton y si son, que les caiga el peso de la ley.
Según un comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional, hasta este momento se había vulnerado el derecho a la verdad de la familia Dalton por la supuesta omisión del fiscal de investigar los hechos denunciados y por la presunta denegación de acceso a la justicia por parte de las autoridades judiciales que conocieron del caso en sede ordinaria.
Ello supone la reapertura del proceso, empezando por la localización de los restos del poeta y del líder obrero Armando Arteaga Pancho, asesinado junto a él. En las nuevas circunstancias, este crimen de lesa humanidad coloca al Estado salvadoreño en una posición clara y distinta. Para quienes admiran la obra de este poeta, no investigar el crimen de Dalton equivale a asesinarlo 2 veces.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.